Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología. Hoy vamos a hablar de la PlayStation 5, porque por fin pudimos verla después de un montón de meses de espera, de años para algunas personas, aunque nos quedamos un poco con las ganas de saber casi quizás lo más importante, precio, fecha de lanzamiento, etc. Podemos seguir especulando que si 500 euros para arriba, para abajo, o que si fechas de noviembre, semana arriba, semana abajo también, pero seguimos sin tener fecha ni para el lanzamiento en Japón, ni en Europa, ni en América, ni en ningún lado. Lo bueno, o al menos una cosa muy interesante, es que sabemos que van a lanzar dos modelos desde el primer día. Uno con un lector, una unidad de disco Blu-ray, y otro sin ella, es decir, donde solo se van a poder consumir juegos o jugar con juegos digitales. Tampoco sabemos si Sony se va a decidir y ser los pioneros en dar un salto en el sistema de compras, el sistema de propiedad de los juegos digitales, porque muchas personas siguen prefiriendo las versiones físicas, las versiones que compran en comercios, tanto online como en comercios físicos, porque luego los puedes vender, luego puedes dejárselos a tus amigos, puedes hacer un montón de cosas, que esto, pues sinceramente, los juegos digitales no te lo permiten hacer. Tampoco hemos dicho o han dicho si van a avanzar un poco más con un sistema de suscripción, de estos de buffet libre, ni nada. Una cosa que sí sabemos, o una cosa que leí durante el evento a un analista de videojuegos, decía que como el 50-51% de las ventas de videojuegos recientes en PlayStation 4 eran digitales, eran copias digitales, con lo cual ya va avanzando bastante, pero sigue teniendo este sistema. Y las compañías de videojuegos, las grandes compañías tecnológicas, etcétera, por ejemplo, van a seguir haciendo lo que quieren porque las leyes, los gobiernos siguen sin presionarles. Es decir, si compras algo, es de tu propiedad, deberías de poder revenderlo, ¿no? Yo creo que al menos estamos todos de acuerdo. En fin, la consola pues va a ser muy potente, también las especificaciones de momento, como las vamos viendo, son muy similares a lo que presentó Microsoft con la Sony, perdón, con la Xbox Series X, una CPU y una GPU, tarjeta gráfica y el procesador principal, ambos de AMD, 16 GB de memoria RAM, muy rápida, un montón de teraflops, creo que es ligeramente más potente en este tipo de cálculos puramente matemáticos la de Microsoft, pero vamos, y se supone que el punto fuerte a nivel arquitectura técnica de parte de Sony, de parte de la PlayStation 5, viene en el almacenamiento. Ambos tienen un SSD o van a tener un SSD de 1 TB, pero el de Sony, ellos dicen que han estado trabajando para hacer unos chips personalizados, nada totalmente diferente, ¿no?, a lo que vemos en PC, por decirlo de alguna forma, siendo la Xbox Series X que va a llegar por parte de Microsoft, pues básicamente un ordenador a nivel todo, ¿no? De hecho, la gente, recordemos que especuló, ¿no?, ahora, oye, ¿qué se puede hacer para instalar Windows 10 en este cacharro? Porque es muy barato para la potencia gráfica que tiene. Pero bueno, el diseño, por cierto, muy blanquito, aunque un poco polémico. Pero bueno, polémico entre comillas, la gente ha hecho muchos memes. Pero yo creo que esto ocurre con casi todas las nuevas consolas, ¿no? Con la Series X, justo, que es la que estamos comentando, con su diseño cuadradito de torre, etcétera, pues también ocurrió. Así que era de esperar, yo creo que cualquier diseño habría acabado con muchos memes. Es muy grande, eso sí, se puede colocar en vertical y en horizontal, como todas las consolas, pero es muy grande, mucho más grande incluso que la PlayStation 3, que ya en su época era grande. Así que bueno, de nuevo, confirmamos que no tenemos fecha, confirmamos que no tenemos precio. Y ahora, quiero hablar de un montón de modificaciones, de un montón de cosas, incluso de biotecnología, pero antes, patrocinador de esta semana, ya sabéis, súper rápidamente os lo comento, que es el Instituto de Estudios Financieros para todos aquellos que trabajéis o en el mundo de las finanzas, o en el mundo ejecutivo, o en el mundo de la tecnología, queráis ir un paso más allá. Tenéis este gran, excelentísimo posgrado de innovación tecnológica en finanzas, 150 horas de curso, parte presencial, parte virtual, y unos profesores y, digamos, unas materias increíbles. Entonces, tenéis un enlace en las notas del episodio donde podéis ver mucha más información, porque esto es, ojo, esto es para cocos y para cerebros, no es para cualquiera. Así que, ya digo, echadle un vistazo a las notas del episodio. Ahora vamos a hablar de biotecnología. Es un tema en el que ya sabéis que yo desconozco bastante, pero me ha parecido un tema muy interesante para tratarlo. Unos académicos españoles que trabajan en la Universidad de Cambridge, creo, han hecho un avance bastante importante estas últimas semanas, bueno, lo han publicado, en el que están intentando ir un poco más allá de este límite que las leyes de la mayoría de países ponen para poder estudiar los embriones humanos, ¿no? Dicen que a partir de 14 días de la gestación, de que ese óvulo y ese espermatozoide se junten, empiecen a convertirse y a duplicarse en células, que a partir de ahí ya no se puede investigar más porque entramos en problemas éticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Pues es intentar investigar un poco más allá sin saltarse estos dilemas éticos. Este momento de los 14-16 días en los que lo que es un grupo de células homogéneas pues empiezan a transformarse poco a poco en las células que van a hacer los huesos, células que van a hacer el corazón, células que van a hacer el cerebro, etcétera, ¿no? Lo que creo que es como se llama a la gastrulación, ese término concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Ya digo, pues que en esos procesos, en esas dos segundas semanas, es cuando se forman y cuando, digamos, el embrión entra en esta segunda etapa, ¿no? Esta segunda etapa B, en el que pueden darse un montón de malformaciones y se dan un montón de abortos espontáneos y de cosas que luego cuando el bebé nace, ¿no? Unos meses después, pues no se sabe por qué ha sido. Y no se sabe, uno, pues porque la ciencia no te deja investigar, o mejor dicho, la ley no deja investigar a la ciencia por motivos éticos que yo entiendo totalmente razonables. Y también porque es muy difícil encontrar esos embriones tan enanos, tan pequeñitos de un milímetro más o menos en estos abortos que muchas veces ni se sabe que ha ocurrido, ¿no? Pues estamos hablando de un aborto en 10 días después de la gestación o en 15 días, ¿no? Es como una caja negra para la ciencia. Y estos académicos españoles han hecho algo bastante interesante que es, ok, lo tenemos aquí delante, lo tenemos en un laboratorio, pero no podemos ir más allá por la ley. Lo que hacen es modificar los embriones con unas moléculas para evitar que, por ejemplo, se desarrolle la parte superior, la parte que, digamos, daría pie al cerebro, y poder tener unos días más de investigación con estos pequeños embriones. Y ver, oye, estas células que van a ser huesos, estas células tal, cómo, qué está ocurriendo con ellas, qué está pasando. Porque han investigado con monos, con ratones, con un montón de cosas, pero no son realmente compatibles en los cambios moleculares, los cambios celulares que están ocurriendo en esos momentos, ¿no? Entonces es todo muy complicado. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que leáis a fondo lo que esta gente quiere hacer. Hablando de modificaciones, por cierto, Microsoft ha llevado a los creadores de Ninjutsu OS a los tribunales, los ha acusado de infringir su copyright porque Ninjutsu OS pues es básicamente una versión de Windows 10 muy modificada que le añaden sus creadores un montón de herramientas de seguridad. Es como una distro, en cierto sentido, de Windows 10 que te viene con un montón de ajustes cambiados y de programas preinstalados que está utilizada especialmente por equipos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Lo tienes en un pendrive, lo instalas en casi cualquier ordenador y lo conviertes en una máquina de seguridad o de incluso de ataques muy potente. Microsoft dice que, oye, que ese es su sistema operativo, que no tiene licencia para hacer este tipo de cosas, y de momento, pues, esto está acabando en tribunales y los repositorios en GitHub ya los han quitado, etcétera, pero bueno. Otra modificación, unos mecánicos canadienses han conseguido crear un pequeño conector que se introduce en los puertos del Model 3 de Tesla y que incluye una pequeña plaquita que a su vez viene con un pequeño software que se muestra en la pantalla del Model 3 y les permite a los que lo compren desbloquear algunas opciones ocultas, algunas opciones que Tesla limita en estos coches. Hablamos de aumentar 50 caballos de potencia, hablamos de desbloquear algunas funciones de aceleración extra y cosas así. Tesla te ofrece esto, te ofrece por un precio, no recuerdo muy bien el precio, pero este cacharrito cuesta $1,100, ojo, es bastante caro. Pero para muchos entusiastas de los coches de Tesla, pues seguro que les viene muy bien. Lo bueno es que según estos mecánicos dicen que este cacharro es completamente inocuo y que las actualizaciones de software de los Tesla que tengan este cacharrito puesto, pues que van a seguir funcionando. Este cacharro me parece que lo quitas, lo vuelves a poner y vuelve a funcionar todo. Es bastante, un poco, una visión del futuro de los coches, ¿no? A medida que los vehículos se vayan convirtiendo en ordenadores con ruedas, pues cada vez veremos más de este tipo de productos. Ya los hemos visto en el pasado con un montón o de una forma mucho más simple en fabricantes de todo tipo, desde Volkswagen a Ford, un montón de coches japoneses e incluso otras versiones de Tesla. Pero bueno, ya digo, símbolo, ¿no? Un síntoma de los nuevos tiempos que se vienen. Y ahora vamos a hablar de internet, porque tenemos dos problemas digitales completamente distintos y los dos muy curiosos. ¿Sabéis lo que es Reddit? Que es una especie de foro o de comunidad, de comunidades, mejor dicho. Y la comunidad de Ireland, el subreddit de Irlanda, ha decidido que todas las noches, en horario irlandés, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, los moderadores van a cerrar el subreddit, van a impedir que se envíen nuevos enlaces, porque estaban cansados de tener que moderar con un montón de trolls que llegaban por la noche ya de Irlanda, pero que era, digamos, la tarde-noche en Estados Unidos. Es decir, un montón de trolls norteamericanos la liaban parda todas las madrugadas en el subreddit, y como los moderadores eran irlandeses, en su mayor parte pues estaban durmiendo. Entonces han tenido que cerrarlo para evitar un montón de ataques racistas y un montón de cosas. Ya no me meto ahí, pero vamos, qué curioso, ¿no? Este tipo de comunidades en internet han tenido que tomar ese tipo de decisiones que parecen un poco tan analógicas, ¿no? Me recuerda un poco a cuando algunas administraciones públicas y algunas empresas tenían como horarios de atención por internet, es decir, no eran capaces de poner un sistema que guardara las peticiones y los comentarios en una base de datos y luego cuando llegaran los empleados al día siguiente pudieran verlos. No, tenían la web activa de 9 a 5 de la tarde y cosas así. Locuras, ¿no? Del internet de los años 90. Y la segunda noticia del evento digital es que la Unión Europea ha creado un estudio por, creo que segundo o tercer año consecutivo, no sé si cuántos llevan, pero bueno, en los que pone nota a los servicios digitales, a la digitalización de cada uno de los miembros del bloque. Y, sorprendentemente, tengo que decir que España ocupa el segundo puesto en digitalización de sus administraciones, con lo cual, oye, a mí esto me parece bastante interesante, no me he metido a leer las notas en detalle, pero me ponía alguien en el Twitter de Mixio, decía, si España va al segundo, ¿cómo estarán el resto? Porque es cierto que hay algunas cosas que a nivel de administración digital en España y de las comunidades y los ayuntamientos pues podrían estar mejor. Aunque sí es cierto, y creo que todos debemos admitir que en los últimos 3-5 años las cosas han mejorado bastante. Hay un montón de trámites que incluso se hacen más rápido o más ágiles físicamente, pero a través de internet y a través de teléfono se puede hacer casi todo. Más noticias, ya sabéis que además está todo en las notas del episodio. Hablamos del lanzamiento definitivo y en abierto de Photoshop Camera, esta aplicación con filtros, un montón, casi 100 filtros, todos muy chulos y muy potentes, ¿no? Y que ya está disponible para que todos la podáis instalar en iPhone y en Android. Echadle un vistazo porque seguro que alguno os interesa. Hablamos también de una actualización de Stadia, que ya es compatible con los móviles de OnePlus, creo que con casi todos los modelos desde el 4 o desde el 5. No, OnePlus 4 no hubo, perdón, desde el 3 y desde el 5. Creo que desde el 5, o sea, 5, 6, 6T, 5T, 7, 7T y el 8 que ya tenía soporte la semana pasada. Esto se suma a los Samsung o a la mayor parte de los Samsung modernos que tenían soporte para Stadia y a los Pixel, obviamente, de la propia Google. Y además viene con un mejor sistema de controles táctiles para que podáis jugar a todos estos videojuegos de Stadia en la pantalla del móvil directamente, sin tener que enviarlo a la tele. Pero bueno, para aquellos que lo enviáis a la tele, por cierto, viene con mejoras y más ajustes en el Chromecast Ultra. Y hablamos también de una última actualización de Windows 10, que ha sido bastante importante los últimos 3, 4, 5 días creo que ha llegado, y han descubierto un fallo que imposibilita o que desactiva algunos puertos USB en impresoras. Para algunos que tengáis problemas con las impresoras de repente y no sepáis de dónde viene, es posible que vengan por aquí. Resulta que si cuando está Windows 10 ya activado, es decir, el ordenador encendido, enchufáis la impresora al puerto USB, es posible que cortocircuite, por decirlo de alguna forma, el sistema operativo y desactive el puerto. Entonces está en Microsoft trabajando en un parche para solucionarlo y la solución es enchufar la impresora, según Microsoft, antes de que arranque el sistema operativo. Eso es, digamos, es la solución a estos problemas de momento. Yo creo que ya cada vez tenemos más impresoras conectadas por red, pero es cierto que las impresoras USB siguen siendo, creo, hablo de mi impresión, sí creo que siguen siendo la mayoría. Y esto afecta a todas las marcas de impresoras, pero bueno, no a todos los modelos. Eso sí es cierto, así que no sabemos aún muy bien un listado definitivo de impresoras que están con este bug y cuáles no están. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas. Hablamos de la guerra civil en ARM, hablamos de las denuncias por abusos de oposición dominante tanto de Europa como de California, que siguen o que ya están a punto de presentar sus hallazgos en estas investigaciones, estas dos investigaciones a Amazon por lo que hace con su mercado, con las ventas de terceros en su plataforma. Veremos a ver por dónde van las cosas, porque ya me canso de hablar de este tema. Ya hemos comentado las diferencias entre cómo Amazon gestiona sus productos, sus almacenes, las ventas de terceros y en qué se diferencia, ¿no?, de lo que hacen algunos supermercados. Hablamos de archive.org, hablamos de la Raspberry Pi, de muchas más cosas. Todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchísimas gracias al Instituto de Estudios Financieros de Barcelona por patrocinar este episodio. Echad un vistazo al posgrado de Innovación Tecnológica en Finanzas, porque merece muchísimo la pena, y a todos nos vemos en el próximo episodio de Mixio.